Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Llàtzer. Buenos días, Jordi.
Buenos días.
Y tenemos también a Josean Paunero. Buenos días, Josean.
Hola, buenos días.
Hoy vamos a hablar de tres temas. Vamos a hablar de la decisión del Supremo sobre que finalmente los impuestos sobre las hipotecas que se firman fundamentalmente para la compra de vivienda van a recaer sobre los clientes, contradiciendo su primera decisión, que decían que iba a recaer sobre la banca. El escándalo en mayúsculo, los comentarios pues son casi unánimemente condenatorios, o por lo menos incluso por parte de la derecha más reaccionaria pues hay bastante silencio al respecto, aunque no haya críticas fuertes, pero por lo menos no se han atrevido a decantarse a favor de esta decisión. La verdad es que es tremendo cómo están las redes sociales con este asunto. En segundo lugar, hablaremos de las elecciones en Estados Unidos. Resultados pues satisfactorios para Donald Trump, pues, puesto que los republicanos mantienen el control del Senado, aunque no tienen el control del Congreso, pero suficiente para evitar el peor escenario para él, que sería el que se viera sometido a un impeachment que evidentemente va a eludir Donald Trump. Y en último lugar hablaremos de cuál es la situación, el momento actual de tanto de la economía española, qué expectativas hay sobre una posible recesión, como de la economía europea y la economía mundial. Empezamos con el tema del Supremo. Y Jordi, ¿qué te ha parecido esta decisión sin precedentes del Tribunal Supremo de corregirse a sí mismo ante las presiones no solo de la banca, sino también el de muchos analistas que decían que esto podría suponer un varapalo monumental para los beneficios de la banca, para su rating, para la la propia financiación de la banca? Y ante eso parece ser que el Supremo, básicamente por estas presiones del sector financiero, ha decidido por dar marcha atrás en su decisión. La gente está comentando que aquí parece que quien gobierna es la banca y que no hay independencia, que es realmente el poder económico el que maneja el poder judicial. Y yo no sé si qué opinas tú de todo esto que se está diciendo. Adelante.
Bueno, yo creo que se resume con las mismas palabras de Lesmes, que en el fondo ha pedido perdón cuando ha dicho no lo hemos gestionado bien. ¿Qué se puede decir de un tribunal que, en el fondo, en España acaba siendo el tribunal supremo de verdad, es el Tribunal Constitucional, que a mi modo de ver es un error de diseño, pero aún así, ¿qué se puede decir de un tribunal como el Supremo, que en teoría es el tribunal máximo del país, y que en menos de tres semanas se desdice a sí mismo, cambia su misma manera de ver una cuestión? Y no estamos hablando de 5, de 10 años, de 15 años que han cambiado la institución. No, en 2-3 semanas. Y que el mismo presidente del tribunal dice que no lo hemos gestionado bien. Y bueno, y el mismo gobierno habla de jornada negrísima para la justicia. Gobierno de España, jornada negrísima para la justicia. En una decisión, 15 contra 13, a mi modo de ver, deja a los pies de los caballos a la justicia, porque este tema, al contrario del tema vasco, el catalán, etcétera, a mi modo de ver es diferente. ¿Por qué? Porque en esos temas hay cierto respaldo social. Hay cierta parte de la sociedad que, guste o no a mucha gente, en el fondo respalda que se sea duro en esos temas. Si sea duro, aunque se salten las normas. Y es lo que ha pasado en los últimos años en España, especialmente desde hace un año y medio con el tema catalán, que ha habido parte de la sociedad que ha exigido que se sea extremadamente duro en este asunto, incluso saltándose las mismas normas del Estado. Que a mi modo de ver es algo gravísimo. Pero tiene cierto respaldo social. Aquí no. aquí ya no es solo algo gravísimo, ya es que una pequeña parte del país, que es la oligarquía, ha torcido de brazo al gobierno y a la justicia de esta nación y ha hecho cambiar de doctrina al mismo tribunal, pero de forma palmaria en 3 semanas. Y esto lo que va a provocar es que la justicia, que ya no tiene ningún tipo de credibilidad en España, pues esté, yo diría que incluso en niveles negativos, esto se va a ir probablemente al Tribunal de Estrasburgo. Y el Tribunal de Estrasburgo, dentro de 3, 4, 5 años, el tiempo que sea, el Tribunal Supremo Español y el país va a quedar horriblemente mal. Horriblemente mal, con una diferencia. Esto ya no es que te hacen la cara por el tema Otegi. No. Ya no es que alguien ha pasado 7 años en la cárcel y bueno, va, ve tú a que lo recupere. Porque en el fondo se trata de una cuestión disciplinar, que pague un precio. No. Aquí ya no estamos hablando ni siquiera de eso. Estamos hablando de que probablemente el Tribunal de Estrasburgo va a pedir que se corrija eso y que durante los últimos 4 años se devuelva el dinero a la gente. Con lo que único que van a hacer es retrasar el problema. Van a seguir con el peligro de que muchos consumidores les van a reclamar ese dinero y van a dar una patada adelante. Y todo eso, ganar tiempo a cambio de destruir la imagen de la justicia en este país. Destruir la imagen de la justicia.
Bueno, yo creo... yo hacía un comentario en Facebook ayer diciendo que esto realmente lo que significa, más que la justicia, es que el propio régimen del 78 se ha quedado con el culo al aire, ¿eh? Y se le han visto todas las vergüenzas. Y una vez más vemos cómo todo ese montaje, todo ese escenario de democracia impoluta que nos quieren vender, pues no es más que un decorado. Y detrás está toda la tramoya de la oligarquía heredera, de la oligarquía franquista, y que se dedica a manejar los hilos del poder por detrás y saltándose a la torera cuando le da la gana realmente lo que son las decisiones y los mecanismos democráticos, que ya lo sabemos que en todos lados los poderosos intentan influir sobre las decisiones que se toman, tanto en materia legislativa como incluso hay casos y conocidos en que se intenta influir sobre los jueces. Pero es que esto ya no es que se intente influir, es que esto es que lo manejan directamente. Y sin la menor vergüenza, normalmente lo intentan hacer a escondidas, pero cuando no les queda más remedio lo hacen de forma totalmente descarada como esta. Bueno, José, adelante.
¿Me dejas añadir una cosa, por favor, antes?
Claro, claro.
Solo una cosa. ¿Qué puede decir hoy en día un miembro del Tribunal Supremo o el mismo presidente que ha tenido que pedir perdón o un miembro del gobierno a los ciudadanos? Yo creo que es que ni siquiera pueden salvar la cara. Es que si tuvieran la mínima vergüenza, alguien que sea de verdad honrado en este tribunal, tiene que dimitir mañana. Tiene que dimitir mañana porque no se puede desdecir a sí mismo 2 o 3 semanas después. No puede hacerlo.
Esto me recuerda cuando decían, ay, la banca, que hay que salvarla, no sé qué, no sé cuántos, porque cómo va a funcionar la economía española si a la banca le va mal. Bueno, aquí lo primero, que solo están en juego los beneficios de la banca, no está en juego ni siquiera el sistema financiero. Y lo segundo, hay otras soluciones que no se han planteado nunca, y todo esto es un discurso torticero en que lo único que se pretende es beneficiar directamente a un sector muy concreto de la gente más poderosa del país. Bueno, José.
Sí, yo creo que lo habéis dicho bastante claro, ¿no? Que se les ha visto mucho la cara de lo que quieren hacer y de lo que pretenden hacer, ¿no? Yo creo que, por añadir cosas, yo creo, ¿no?, que hay la primera cosa que yo diría es ¿por qué existe este impuesto?, ¿no? O sea, digamos, porque al final lo que ha quedado más o menos claro en toda esta situación es que al final el que lo acaba pagando es el consumidor. No está nada claro que sea la banca quien lo esté pagando o que lo vaya a pagar incluso, ¿no? O sea, sino que es, al final, tarde o temprano va a acabar pagándolo el consumidor, y eso yo creo que está claro, ¿no? Entonces, lo que yo creo que es un debate, ¿no? Es decir, ¿por qué se crea este impuesto, ¿no? ¿Por qué hay que pagar un impuesto en concreto en el que no está nada claro cuál, por qué, ¿no? O sea, porque al final, si tú estás haciendo pagas un impuesto por las hipotecas, estás haciendo que haya menos hipotecas, estás haciendo que la vivienda sea menos accesible a la gente, etcétera, ¿no? O sea, que hay yo creo que muchos más puntos a la hora de valorar este tipo de cosas. Al final, el Estado se tiene que soportar de alguna manera y esto es un impuesto, pero yo creo que no queda claro que sea tan positivo como parece, ¿no? O sea, porque yo creo que aquí la pelea primero no tendría que ser, vale, ¿quién lo paga? Pero al final, como vemos, que al final siempre acaba pagándolo el consumidor, ¿por qué no hacemos que este impuesto directamente no exista, ¿no? O que se defina de otra manera, ¿no? Además, todo el sistema está montado de tal manera que siempre ganan los mismos, o sea, en cierta manera, ¿no? Porque como nos está pasando cuando tú formalizas una hipoteca, estamos hablando que hoy por hoy, con toda la información, con toda la tecnología que hay, por ejemplo, con el tema del blockchain, etcétera, ¿por qué no puedes tú poner una hipoteca y que esa hipoteca esté claramente a través de una cadena de bloques y te quites ese gasto de esa notaría, que te quites este impuesto, etcétera, ¿no? Entonces, al final, todo esto, todas estas sentencias, todo lo que hay detrás, yo creo que implica que hay muchos intereses por ahí para que la situación no cambie, ni desde el punto de vista tecnológico, ni desde el punto de vista social, que bueno, pues que hace que se les vea el culo, o sea, y se ha visto claramente, ¿no? Futuro, pues lo habéis hablado, o sea, que vamos a ir a una litigiosidad pues cada vez mayor, va esto a acabar seguro en una instancia mayor al Tribunal Supremo, esto huele a una instancia europea y bueno, yo creo que depende de esa instancia europea, cómo salga o deje salir, pues los bancos pues pueden ser todavía mucho más perjudicados de lo que parece que han sido, ¿no? Y yo creo que van por ahí. También creo que es lo que va a pasar, que los bancos van a tomar nota de todo esto. Van a hacer y en cierta manera lo que van a empezar ellos, yo creo, sinceramente, asumir el gasto. Van a empezar a hacer las próximas hipotecas, asumir el gasto para evitarse un posible problema dentro de 4 años, 3 años, 5 años, o que pase lo que pase y que vuelva a cambiarse pues esta sentencia, ¿no? Hay que pensar que han ganado, entre comillas, los bancos, y podemos decir que han ganado los bancos por una ligera mayoría. O sea, esa ligera mayoría, a la medida de que haya algunos miembros del Tribunal Supremo que fallezcan o que cambie algo, puede hacer que eso cambie, ¿no? Entonces, yo creo que los bancos, yo creo que tienen bastante claro, o lo que tendrían que hacer claramente es ellos empezar a asumir en las próximas hipotecas el impuesto y desgraciadamente lo que van a hacer es que van a aumentar los diferenciales de tipos de interés si pueden, ¿no? Y que
sí, si me permites, sí. José, yo ahí difiero de ti, con el tema de que ha estado la decisión justa. Yo creo que esto ha sido nada más que un montaje. Esto es como cuando tú coges y amañas un partido de fútbol y van 1-1 en el minuto 85 y resulta que en el minuto 90 cogen o ya fuera de tiempo, resulta que hace una cagada el portero y extrañísima y le marcan un gol, pues esto es más o menos lo mismo. Yo creo que simplemente lo que han hecho es una escenificación para que parezca que ha sido una decisión disputada, pero que realmente estaba todo preparado. Sí, eso es lo que creo yo, me puedo equivocar, pero es lo que creo yo. Yo no creo que en ningún momento haya habido el menor riesgo de que después de las presiones de la banca haya una decisión que no sea esta.
Pero el resultado, fijaros, ha sido 15-13.
Me acuerdo del famoso. Yo me acuerdo del famoso partido de dónde fue, en el Mundial de España, en que empataron Alemania y Austria 1 para que pasaran los dos y que estaba evidentemente amañado. Pues esto es lo mismo. ¿Hubo en algún momento un riesgo de que hubiera otro resultado? Pues no.
No, pero imaginemos que en lugar de que haya ocurrido lo que tú comentas, que es perfectamente posible, Juan Carlos, perfectamente posible, pues imaginemos que la alternativa sea lo que describe Público que ha pasado. A mí me parece incluso más grave. Y es que hay un momento en el que empiezan a discutir y se llega al politiqueo de que va a estar empatada la decisión y va a desempatar el presidente del tribunal, igual que ocurrió en el caso Rumasa, si os acordáis. Al final, el presidente del tribunal desempató. En ese momento, cuando ellos mismos, todos los miembros del tribunal, averiguan, se convencen que la decisión va a ser desdecirse otra vez, entonces uno de los miembros cambia de chaqueta cuando ve que va a ganar la opción contraria y vota para favorecer a la banca. Esto es lo que nos lleva a, si esto ha ocurrido así, esto es lo que nos lleva a pensar es que los bancos solo necesitan influenciar al número preciso para acabar ganando y no necesitan influenciar a 28. Tú influencias a 10, 12 o 14. Tú influencias a la gente que sabes que te va a llevar a ganar. Solo a esa. Y luego ocurre un fenómeno que es gravísimo y que pasa en general en la vida, pero que en la justicia personalmente no, especialmente no debería ocurrir. Y es que se va a caballo ganador. Es decir, si yo soy un miembro del Tribunal Supremo, puedo votar de acuerdo a mi conciencia, pero si veo que el tribunal, lo que dicta mi conciencia, va a perder, no quiero pagar el precio de eso, que puede ser un precio político, un precio de cualquier tipo, cuando yo deje el tribunal me coloquen o cualquier cosa. Y entonces cambio de chaqueta una hora antes y voto lo contrario. Vamos a ver, si tú tienes una decisión respecto a que es justo, tú no puedes cambiar de chaqueta 20 minutos antes porque sabes que va a perder. Esto es gravísimo. Y bueno, a mí me gustaría que habláramos luego de la nueva información que ha salido en los dos últimos días de Cospedal, porque esto es que está todo el Estado carcomido de arriba abajo. Está carcomido de arriba abajo.
Sí, José.
Sí, yo quería indicar que si al final a la banca le interesa tanto, al final no querría haber ganado por un 15-13. Sino habría querido golear, para que no habría esas dudas ni habría otras matizaciones, ¿no? Entonces,
¿pero por qué?
Porque al final esto va a estar en boca de todos. Va a no estar claro esta decisión. Es más, va a poder llegar a un órgano superior y ese órgano superior ante un 15-13 va a tener otros ojos totalmente diferentes que si habría sido un 23-5, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sí que influye, o sea, que incluso los tribunales superiores de justicia, según van avanzando, tienen muy en cuenta los votos que ha habido anteriormente. Entonces, si la banca quisiera haberlo quitado y que este problema se acabara finalmente, al final le habría interesado que habría sido una mayoría más absoluta de lo que es, ¿no? Entonces, mi sensación, ganan algo de tiempo, pero yo creo sinceramente que esto va a llegar a un tribunal europeo y ese tribunal europeo pues al final va a acabar haciendo que los bancos acaben pagando. Entonces, esa es mi sensación, ¿eh? Que lo veremos dentro, desgraciadamente lo veremos dentro de 5 o 6 años y luego veremos a ver cómo se articula todo esto para poder incluso ir a recuperar ese dinero. Por eso creo que esto se va a hacer de tal manera que la banca va a empezar a pagar actos jurídicos documentados por las buenas o por las malas. Eso yo creo que está claro y mi sensación es que el gobierno no va a tardar tanto en sacar de alguna manera alguna chistera para hacer que la banca empiece a pagar, ¿no? Y ganar ese, pues conseguir esos votos adicionales que le va a generar esta medida. Pero la banca tiene muy claro que lo que ha salvado son la retroactividad en teoría de los anteriores 4 años y que a partir de ahora va a tener que pagarlo. Pero que no nos engañemos, que la banca no va a perder. O sea, que es que al final lo vamos a pagar el resto de los consumidores. O sea, que la próxima hipoteca que vaya a hacer una persona, pues igual resulta que en vez de darle el 80%, le dan el 70%. Y en vez de ser Euribor más uno y algo, pues se va a Euribor más 1.5. Entonces, yo creo que son decisiones que no gana nadie realmente.
Bueno, y a ver si en este país se empieza a debatir si es necesario algunos de esos impuestos como los pagos en notarías, ¿eh? Porque es que encima no resuelven nada. Porque si eso era para dar seguridad jurídica, cuando la mayoría de compras durante la crisis se hacían pagando un sobreprecio respecto a lo que estaba escriturado, etcétera, etcétera. Yo hoy en día hay ciertos impuestos que no le veo ningún tipo de sentido y nos tendrán que explicar por qué se mantienen.
Bueno, digo, José, que ahí tienes toda la razón. O sea, el tema lo han hecho para evitar en una situación, la banca no está bien, ¿eh? O sea, eso hay que decirlo. Toda la banca europea en general está fatal y la española, desde luego, no es una excepción. Entonces, esto lo han hecho para evitar, evidentemente, pues tener que les aumenten los problemas. Todas estas presiones sobre el Supremo, bueno, presiones, esta manipulación directa sobre el Supremo, y lo que tú dices, pues va a ser así. O sea, ellos, a ver qué problema hay, José, en que si dicen finalmente que esto lo tiene que pagar la banca, que coja la banca, que realmente es un oligopolio, y diga, pues ahora, a partir de ahora, en lugar de Euribor, que yo no sé en cuánto estará ahora, más uno o más uno y medio en lo que esté ahora para las hipotecas, pues cogemos Euribor más dos y a tomar por saco. Pues que lo han hecho así.
Pues no, pero lo van a hacer.
Cuidado, que hay otra cuestión que no hemos valorado. Vamos a ver, la sentencia parecía indicar, porque luego iba a acotarse esa decisión también, pero parecía indicar que retroactivamente iba a tener que pagar 4 o 5 años.
Claro.
4 años, si no recuerdo mal. Si ahora el Tribunal de Estrasburgo decide dentro de 2, 3, 4 años, cuando se aplique en España esa sentencia del Tribunal de Estrasburgo, perfectamente, a partir de hoy, por ejemplo, la banca puede decidir que va a pagar ese impuesto, va a añadir un diferencial diferente, pero esos 4 años, cuando decida Estrasburgo, ya no los tendrá que pagar.
Exactamente, es que va de eso el tema. Es que va de eso el tema realmente, Jordi. Yo estoy convencido de evitar pagar esos 4 años de impuestos. Bueno, si ellos saben que al final lo van a tener que pagar, pero entre tanto van a hacer eso, van a empezar a aplicar un diferencial mayor, ya previendo lo que va a ocurrir y fuera.
Claro, yo lo que no tengo claro es que cuando salga la sentencia europea, al final no tengan que pagar estos 4 años anteriores. O sea, eso es lo que tengo mis grandes dudas. Pero lo que yo tengo bastante claro es que la banca no se puede arriesgar a que de repente dentro de otros 4 años le obliguen a pagar 8 o 10 años de impuestos. Eso es lo que no puede arriesgarse. Entonces, lo que van a hacer directamente es subir diferenciales. Que al final, que yo creo que sería lo lógico a la larga. O sea, es decir, que realmente todo lo lleguen a llegar a pagar los bancos, todo lo que pueda estar relacionado a hipotecas, etcétera, porque son también unos de los primeros interesados, y luego que tengas unas reglas claras y que puedas comparar todo de una manera clara. Es decir, pues te van a cobrar Euribor más un diferencial determinado, pero que se dejen de tantas mariconadas que nos están haciendo, ¿no? O sea, como que tienes que coger e ir a usar su empresa de tasación. Que sí, que en teoría la ley te marca que puedes elegir el tasador y que en teoría el banco no tiene por qué, tiene que coger el tasador que tú has elegido, tal cual, pero es que haces eso y luego en vez de darte el banco, decirte que te da el 80% de la hipoteca, te dice, te doy el 50%. Y ahí no te pueden decirte que no. Entonces al final tú te encuentras y dices, tengo una opción de que venga mi tasadora y diga que ese piso, en vez de valer 120.000, como dice la tasadora del banco, dice que son 150.000, pero es que me va a dar menos de lo que me va a dar con la tasadora del propio banco. Entonces, al final, acabas pasando por pagando la tasación del banco. Entonces, yo creo que hacen una serie de prácticas que yo creo que son malas realmente incluso para ellas a largo. O sea, que hace que yo creo que tiene que haber un cambio de banca, claramente, ¿no? Y que tiene que haber un cambio en la que sea de alguna manera que todo eso al final se pueda homogeneizar, ¿no? Y que puedas comparar de una manera real los precios. O sea, que o como pasa muchas veces cuando te obligan a contratar las tarjetas de crédito, te obligan a pasar por sus seguros. O sea, no tiene sentido, ¿no? Yo creo que todas estas cosas, yo creo que a ver si alguien en la banca reacciona y piensa que al final esta batalla no tiene que ir por aquí, ¿no? Sino tiene que ir por otro lado. Y bueno, y habláis de la rentabilidad de la banca. La rentabilidad de la banca es, comparada con la rentabilidad de otras empresas que pueden estar cotizando, hoy por hoy, pues baja y por eso reflejan las acciones como están. Pero yo añadiría que es que la guerra para la banca va a ser dentro de unos años mucho peor, porque es que están saliendo competidores por todos los lados. Están entrando competidores en tarjetas de crédito que tú hoy por hoy puedes irte a cualquier país, a Londres, a cualquier país a nivel mundial, en el que te van a hacer un tipo de cambio pues ridículo comparado con lo que te van a hacer de tipo de cambio los bancos. Hablo de tarjetas de crédito como Revolut, etcétera, que van a ir quitando pues poder y mercado a los bancos o los diferentes fondos de inversión con las comisiones que meten, cómo le están quitando, etcétera, ¿no? O sea, que yo la situación de la banca, pues yo la veo bastante, bastante, bastante mal para los próximos años. Y estos son, pues una forma de darles algo de aire, pero algo, pero poquito.
Muy bien, pues no sé si quieres añadir algo más, Jordi, a este respecto, antes de pasar al siguiente tema.
Solo una cosa, y es que engarza con este tema, y es que las noticias que han aparecido en los dos últimos días, en las que Cospedal ha sido grabada con el excomisario Villarejo, probablemente un ex colaborador del CNI, pidiéndole, él y su marido, que alguien, a mí me tendrá que explicar, alguien, porque a mí, cuando hablábamos de lo de, el tema de la ministra socialista reunida con Villarejo, eso, lo que más sorprendía es que estuviera reunida, siendo fiscal. Pero lo que más sorprende aquí es que la ministra esté reunida y esté reunido con su marido. ¿Su marido? ¿Qué pinta ahí su marido? Bueno, ¿qué cosa tan absolutamente increíble es que una exministra del gobierno de España, como Cospedal, se reúna con su marido en la sede del Partido Popular para pedirle a un exmiembro del CNI, ex colaborador del CNI, que grabe al hermano de Rubalcaba y que grabe y siga a un miembro de su mismo partido como Arenas? Esto lo que demuestra es que el sistema político, el sistema judicial, y desde luego ya no hablemos ya de los tejemanejes de los ministerios de Interior, CNI, etcétera, está carcomido hasta los cimientos.
Sí, sí, si quieres que te diga lo que me parece a mí, Jordi, esto yo creo que directamente lo que hay es un estado paralelo que se rige por unas reglas muy parecidas al feudalismo, ¿eh? Eso es lo que creo yo. Y que aquí todo se dirime por quién soy yo en una jerarquía que básicamente es por contactos, por posición social, por dinero, evidentemente, pero no solo dinero. Porque aquí mucha de esta gente no es que tenga especialmente dinero, lo que tiene es poder debido a, pues a cómo se establece el poder en este tipo de organizaciones sociales de tipo oligárquico, de tipo feudal, si quieres que las llamemos así.
Y es
lo que yo veo. Claro, y que luego las decisiones que realmente llegan, que se aprueban en el Congreso de los Diputados, las propuestas de ley, etcétera, todas esas decisiones han sido tomadas previamente, si no al 100%, pero en un altísimo porcentaje y sobre todo las importantes, por este estado en paralelo, yo lo veo claramente, que está funcionando así.
Pero Juan Carlos, ¿no te parece que lo más grave de todo esto es que hay un momento en la conversación que graba Villarejo con la hoy en día ministra socialista? Es otra conversación, ¿no? En la que está hablando con el marido de Ana Rosa Quintana porque le dice que tiene información de un juez que había grabado y que, bueno, le van a amenazar para que cometa un error. Es decir, a mí esto me hace pensar que cuando una sentencia dice que hay un defecto de forma o ha prescrito, que esto era en los últimos, ahora no tanto, pero hace 10, 15 años, o en el momento que se realizan muchas de estas grabaciones, era muy común, ¿eh? Que a un tema polémico, a prescrito. ¿Quién me dice a mí que es el mismo sistema, CNI, las placas del Estado, no tienen grabado a alguien de la judicatura para que deje el expediente en el medio del bloque y que eso prescriba?
Sí, sí, sí. Es que tiene todo el aspecto de eso, ¿eh? Es como funcionan realmente las cosas. Oye, por lo menos las cosas de la gente de a pie, como tú y como yo, Jordi, normalmente funcionan nos metemos en un engranaje del sistema y funcionan de modo rutinario, ¿sabes? Pero ya cuando son cosas importantes parece que funciona de otra manera, ¿eh?
Pero es que es como sacado de un capítulo de Black Mirror. Hablabas del feudalismo y me parece que es un feudalismo, pero tecnológico, es como del siglo XX, no XXI, el siglo XXII. Vemos una sociedad que trabaja, va a estudiar, tiene problemas, se esfuerza para llegar a fin de mes, etcétera. Y luego vemos gente que tiene una fundación o es miembro de una fundación que cobra un dineral sin saber exactamente por qué, como por ejemplo el caso de ahora el líder de Vox, que bueno, es algo sorprendente que esto sea el outsider del sistema, alguien que ha estado cobrando de una fundación del mismo sistema. Luego vemos a esos miembros del mismo sistema obteniendo másters y estudios universitarios, yo creo que doctorados, licenciaturas, de todo, prácticamente sin seguir ningún método tradicional, simplemente con que alguien de dentro del mismo sistema cede a presiones y firma para que se obtengan, y luego a la hora de decidir en la justicia, esos mismos miembros del sistema acaban en los consejos de administración de muchas de las empresas que acaban, yo diría que gestionando los servicios más importantes de la vida de los ciudadanos, o acaban volviendo a la justicia. Claro, es como un círculo cerrado de neofeudalismo, neofeudalismo tecnológico.
Sí, yo lo veo igual, una evolución de lo que era el sistema tradicional, cómo funcionaban los hilos del poder en España. Joséán, no sé si quieres comentar algo sobre esto. Pasamos ya directamente a hablar de las elecciones de Estados Unidos.
Vamos a pasar, yo creo, que a las elecciones americanas.
Pues coméntanos, ¿cómo ves los resultados para Trump? ¿Cómo ves en la situación del presidente después del tiempo que lleva ya, ¿no? Lleva ya una buena temporada a los mandos del país. Sí, adelante.
Bueno, sí, a ver, lo primero, los resultados eran lo que las encuestas pronosticaban que iban a pasar, y es que los demócratas iban a conseguir el Congreso y los republicanos iban a mantener el Senado. Entonces, desde un punto de vista de política, o desde el punto de vista económico, bolsas, etcétera, pues la realidad será lo esperado y no va a haber, digamos, grandes cambios, ¿no? Dentro de lo esperado y desde el punto de vista del tema geopolítico, tanto desde el punto de vista americano como desde el punto de vista mundial, ¿no? Primero, desde el punto de vista de que haya conseguido el Senado, eso le evita a Trump que sea procesado, que le haga un impeachment. Es decir, que eso le garantiza que por lo menos va a acabar este mandato, y veremos, a ver, para las, digamos, para las siguientes elecciones, a ver si se puede presentar para ese segundo mandato o no. O sea, porque es algo que parece que todo el mundo parece que está dando por supuesto, pero empieza a haber voces que no lo dan tan por supuesto, ni mucho menos, ¿no? O sea, porque los datos no han sido espectacularmente buenos en el caso de para muchos senadores y para muchos congresistas, ¿no? Desde el punto de vista de política económica de Estados Unidos, esto lo que va a implicar que al no tener mayoría en ambas cámaras, es que lo va a tener más complicado para legislar, para aprobar presupuestos, para bajar impuestos, que es sobre todo lo que quiere hacer el gobierno Trump, y hacer una política económica determinada. O sea, que sí, que puede empezar a hablar mucho de que hay que construir ese muro, pero si ese muro no se aprueba y no hay dotación presupuestaria para hacerlo, pues todo lo que él pueda decir pues se va a quedar en nada prácticamente, ¿no? Entonces, vamos a vivir en, yo creo, un mundo ahora político en Estados Unidos en los que muchas de las cosas que puede decir Trump pues directamente no se van a llevar a cabo. Eso no cabe que desde el punto de vista de política internacional, todo el tema de aranceles, etcétera, eso es potestad del presidente. Entonces, eso va a seguir con el mismo calado y veremos a ver si todas estas medidas económicas de restricción de la exportación e importación, pues se van a cabo o no se van a cabo, o ver, digamos, qué pasa, ¿no? Pero bueno, es lo que más o menos esperaban los mercados, lo que también, sinceramente, pensaban los propios republicanos y propios demócratas que iban a pasar. Entonces, tampoco va a pasar, yo creo, que demasiadas cosas, ¿no? desde el punto de vista de, pues yo creo que sobre todo yo creo que ver cómo lo está haciendo, hay que ver unas encuestas que yo creo que están de aprobación que tiene el, digamos, el presidente. Yo creo que quiero dejarle a Jordi porque es el que ha traído la noticia para poder comentarla.
Jordi, pues coméntanos cómo ves la situación de Trump después de estas elecciones. Adelante.
Bueno, el mensaje en los medios americanos es que lo que parecía que iba a ser una ola azul que cambiara el control de ambas cámaras, al final no ha sido un tsunami, ¿no? Ha sido pues un cambio de poder, pero no tan fuerte como querían los demócratas, porque los republicanos lo que han mantenido es el Senado y eso les otorga bastantes posibilidades, entre otras cosas, de evitar un impeachment, y lo que les va a otorgar es que, a mi modo de ver, Trump pueda continuar manteniendo su nivel de popularidad y pueda ser reelegido. Y esto es lo que está detrás de todo lo que está ocurriendo en estas elecciones, en estas midterm. Por ejemplo, si vamos al nivel de popularidad de los presidentes, desde que hay estadísticas, podemos comprobar que Trump es de los peores, si no el peor, desde Truman. Desde la posguerra, no hay un presidente que haya empezado con un nivel de aprobación tan bajo como este. Pero incluso peor que Gerald Ford, peor que Jimmy Carter, peor que Bill Clinton, incluso, si no recuerdo mal, peor o al mismo nivel que George Bush Jr., ¿no? Pero, sin embargo, lo que vemos es que Trump, su nivel de aprobación comparado con el resto de presidentes, se está manteniendo más o menos estable. El nivel de aprobación de Obama fue bajando los primeros tres, cuatro años. El nivel de George Bush subió de forma espectacular tras el inicio de la guerra, con ese cambio en el clima de Estados Unidos, un clima muy, muy bélico, muy favorable a la guerra, aunque luego cambiaran la perspectiva del presidente, pero el presidente, de hecho, lo que hizo es apoyarse en esa ola de belicismo de la sociedad americana, que luego, evidentemente, fue cambiando conforme pasó el tiempo, y eso destrozó la popularidad de Bush. Bush, en cierto momento, estuvo en más del 80% de aprobación, en un pico, vamos, extraordinariamente alto. Y cerró su mandato en el 40 más o menos, ¿no? No, yo diría que bastante menos, en el 34 o 35. Y lo que vemos en estos momentos es que Trump tiene un nivel de aprobación muy similar al de Obama, prácticamente igual al de Bill Clinton tras dos años, igual al de Reagan y muy similar al de Carter. Es decir, en lugar de descender como muchos de esos presidentes, lo que ha hecho es mantenerse. Y tal como va la economía americana, con el nivel de paro que hay en estos momentos y con la...
Perdona, ¿sí? Jordi, que es que hemos tenido aquí un pequeño corte.
Sí. Lo que estaba diciendo es que tal como va el nivel de desempleo en Estados Unidos y tal como va la popularidad de Trump, yo creo que la posibilidad de ser reelegido ahora es mayor que hace dos años.
Sí, ¿tú cómo lo ves esta evolución del presidente Trump, Ocean?
Sí, a ver, estamos hablando de que yo lo que veo es que tenemos una sociedad norteamericana muy polarizada, ¿no? Yo creo que hacer una similitud con otros presidentes es difícil, ¿no? Porque yo creo que la sociedad norteamericana en estos años ha cambiado muchísimo, ¿no? Estamos hablando de que tenemos una sociedad en que parece más una sociedad de supporters, ¿no? Y políticamente parece que estamos hablando como si fuera de partidos de fútbol, ¿no? Es decir, que el que es fanático de Trump sigue siendo fanático de Trump, y el que es fanático del Partido Demócrata sigue siendo fanático del Partido Demócrata, ¿no? Y eso es lo que nos refleja todas estas elecciones, ¿no? Que no hay movimiento entre gente que podría tener, digamos, esas dudas, ¿no? Con todo, yo tengo mis grandes dudas de que se vaya a presentar para la reelección, porque mi sensación es que también a Trump le gusta el poder político, pero también tengo la sensación de que pegarse contra todos al final acaba un poco cansado, y que desde las filas republicanas, pues que hay mucha gente que no quiere saber nada de Trump al final, y de, digamos, y de sus medidas tanto económicas como sociales, ¿no? Entonces, con eso tengo mis grandes dudas de que dentro de 2 años, y 2 años es muchísimo tiempo, pues tengamos a Trump que se vaya a presentar, ¿no? Con todo, hay que pensar que dentro de 2 años la situación económica de Estados Unidos puede haber cambiado totalmente, y que de estar en una economía de pleno empleo que no hace más que crecer, a que pasemos a una economía con una cierta depresión o una caída del PIB, no es tan raro que pueda pasar, ¿no? Entonces, con una economía cayendo y con una parte del Partido Republicano que directamente no le quiere, tengo mis grandes dudas de que Trump se podría llegar a presentar, ¿no? Pero bueno, lo veremos, ¿no? Si la economía va como un tiro como va hasta ahora, pues es bastante fácil que volvamos a tener a Trump presentándose a las elecciones, pero como la economía cambie, yo tengo mis grandes dudas de que Trump se presente.
Jordi, creo que nos querías comentar algo sobre cómo está de polarizada la sociedad norteamericana, que yo creo que es algo que no se conoce bien en España y que realmente nos comentabas incluso antes de empezar el programa que se podría calificar de una sociedad rota, ¿no?
Lo que ocurre con la sociedad americana es que, a diferencia de lo que creen muchos europeos, es una sociedad que, desde el punto de vista social y cultural, no es tan conservadora como se cree en este lado del charco. Es una sociedad que está probablemente rota desde el punto de vista cultural, con una izquierda que es, desde el punto de vista cultural, podemos hablar desde el punto de vista económico, que es otro debate, pero desde el punto de vista cultural probablemente está más a la izquierda que la izquierda española, y una derecha que está más a la derecha. Vemos como hay un debate y una lucha por conseguir que la sociedad evolucione en puntos no relacionados con la economía. Podríamos debatir hasta qué punto las cosas pueden estar separadas con la economía, pero bueno, eso es otra cuestión. Pero en temas como, por ejemplo, el derecho de los homosexuales, el movimiento LGTBI, las minorías, el lenguaje que se utiliza en la universidad, la educación en general, todo ese tipo de cuestiones, en Estados Unidos la sociedad está fracturada. Está fracturada, pero a unos niveles que ni siquiera son comparables al español o a muchos países de Europa Occidental. Vemos como, y esto pasa también con muchos intelectuales, algunos provenientes de Canadá, que se instalan en Estados Unidos o acaban entrando en esta lucha cultural en Estados Unidos, como puede ser Jordan Peterson, o intelectuales como Sam Harris. Hay una lucha constante por mover el escenario y la trinchera cultural. Lo hemos visto en casos como el Evergreen College. En estos momentos, Estados Unidos, el debate republicano y demócrata está más inclinado hacia la cultura que hacia la economía. Es cierto que la sociedad americana, dentro de que haya figuras como Bernie Sanders, etcétera, desde el punto de vista económico, está mucho más a la derecha que desde el punto de vista cultural, y no existe dos fuerzas tan fuertes como en este aspecto. En el tema de la economía es mucho más dispar. A mi modo de ver, la política tradicional neoliberal tiene muchos más apoyos. Hay muchas más fuerzas, tanto en los medios de comunicación, en poderes reales, etcétera, que apoyan esta visión. Y sin embargo, en el campo cultural, lo que vemos es una lucha constante que se está acrecentando, y que es una de las razones por la que Trump, Bannon, etcétera, han supuesto como la llegada de un outsider que va a plantar cara a estos movimientos que pretenden dar un giro cultural al país y que lo están consiguiendo.
José, si quieres comentar algo más y si no ya pasamos a hablar de cómo está el momento de la economía española.
Sí, yo creo que pasamos al momento de la economía española, sobre todo por, y bueno, lo traía a colación porque un oyente me a través de Facebook me escribió y me preguntó que al final, pues que no queda muy claro, porque por un lado hay datos económicos positivos desde el punto de vista económico y por otro lado hay datos en los que parece que la economía se está parando, ¿no? Entonces, pues este oyente me preguntaba a ver cuál era la opinión de todos nosotros, a ver si estamos en un momento más de empezar una crisis económica de retraso o seguimos con la economía creciendo. Entonces era esto.
¿Y tú cómo lo ves? Porque hemos visto un buen mes para el empleo, octubre, ha sido, bueno, más que bueno, ha sido un mes excelente con una fortísima creación de empleo. En términos desestacionalizados, 111.000 altas nuevas en la Seguridad Social. Y también los indicadores adelantados de octubre, tanto el índice de confianza del consumidor como el PMI de servicios y pues la verdad es que han remontado también. Luego indica una cierta aceleración de la economía española respecto a los malos datos de septiembre de indicadores adelantados y los malos datos de empleo del verano, porque septiembre ya fueron mejores los datos de empleo, pero en el verano fueron francamente decepcionantes. ¿Cómo lo ves?
O sea, sí, a ver, yo creo que primero los datos de empleo, hay que fijarnos que hay mucho empleo que se ha creado en temas de educación, etcétera, ¿no? Que son empleos pues, realmente temporales y que están muy relacionados a una temporada más o menos lectiva. No solo hay que pensar que en determinados centros empieza en septiembre, sino que hay muchas academias, etcétera, que empiezan realmente las clases en octubre, no tanto en septiembre. Yo, mi sensación es que la economía se está empezando a parar y se está empezando a parar porque hay mucha indeterminación en muchas partes de la economía a la hora de hacer inversiones, ¿no? Una parte es por todos los vientos a favor que hemos tenido en la economía española que se están parando, que yo creo que si le doy un porcentaje muy alto de lo que está pasando, el turismo se está notando cómo se está bajando, el tema de posible aumento de tipo de interés también está afectando, los bancos están realmente acojonados con todo el tema de las hipotecas y eso afecta al resto de economía a la hora de dar préstamos y yo creo que también parte se le debe al gobierno de dar una serie de contraindicaciones que hace que la gente se lo esté pensando, ¿no? Pues detalles, ¿no? Que el gobierno haya hecho globo sonda de que va a aumentar de manera muy potente el tema de autónomos. Pues eso a mucho autónomo pues le está provocando un quebradero de cabeza a la hora de decir si no llego actualmente pagando esta cuota de autónomos, ¿qué va a pasar cuando me tengan que subir pues 40 o 50 euros al mes esa cuota de autónomos? Entonces, todo eso está provocando pues muchas dudas en la economía o incluso en grandes empresas que se van a encontrar que van a tener que aumentar de manera muy potente los gastos de seguridad social a determinados mandos directivos o a personal de alta cualificación, pues que al final decidan posponer determinadas inversiones o decidan posponer determinadas cosas, ¿no? O gente que puede estar en ese salario mínimo, pues que esa empresa que puede estar decidiendo dónde crea esa planta de productiva, pues decida ponerlo en un sitio o posponerlo a otro lado, ¿no? Entonces yo creo que esa indefinición del gobierno, de que no está claro cómo está gobernando, también está afectando a que haya ese cierto parón de más, ¿no? Pero bueno, es una parte creo que pequeña. Realmente la parte importante viene de que todos los vientos a favor que tiene la economía española se están parando y que la economía europea se está parando de manera muy clara y hará que tarde o temprano entremos en yo creo que una pequeña recesión que la veo para finales del 2019 sin hoy por hoy.
Uh-huh. Desde luego yo creo que aquí hay, si queréis que os dé mi opinión, tenemos lo que tú dices del turismo, evidentemente las exportaciones que tampoco están yendo bien y luego tenemos el tema del petróleo, pero que el tema del petróleo hemos visto que está dando un alivio los precios del petróleo. Pero hay para mí un factor que hasta que yo tampoco sé muy bien por qué está ocurriendo, y es que se está acelerando el nuevo crédito, ¿eh? O sea, hay una fuerte demanda de crédito, la banca también está abriendo la mano, y yo creo que eso está impulsando la demanda interna, ¿eh? No es, cuando hablo de aceleración del nuevo crédito, no estamos hablando de cifras pequeñas, ¿eh? Estamos hablando de cerca de 2.000 millones más cada mes respecto al año pasado. Esto, pues, es una cifra considerable porque estamos hablando casi de 2 puntos del PIB en términos anualizados, ¿eh? De impulso del crédito a la demanda interna. ¿Por qué está ocurriendo esto? Pues yo, francamente, no lo sé. Pero el hecho es que está ocurriendo y los datos del Banco de España son concluyentes al respecto, ¿eh?
De todas
Pues
maneras, es
está.
algo curioso y contradictorio, ¿no? Porque igual hay otros oyentes que lo ven, pero conseguir hoy por hoy una hipoteca en un banco es tremendamente difícil. Y muchas empresas privadas conseguir determinados créditos también lo tienen complicado. O sea, que es que no es tan fácil a la hora de conseguir esos créditos como puede parecer esos datos. O sea, que o bien es que hay determinadas empresas que son las que acaparan casi todos los créditos, o hay algo
Sí.
aquí que no me cuadra.
Sí. Pero también está aumentando algo, ¿eh? El crédito hipotecario. Eso hay que tenerlo en cuenta. Está en niveles relativamente bajos si lo comparamos con lo que había durante la época de la burbuja, pero vamos, no está acelerándose, ¿eh? Está en el crédito hipotecario, el crédito al consumo es el que más se está acelerando y el crédito empresarial también está subiendo, ¿eh? Sobre todo el gran crédito empresarial, pero no solo el gran crédito empresarial, también el crédito mediano y pequeño. Empresas está evolucionando bastante bien. O sea que aquí parece más bien que la banca está abriendo la mano, es lo que a mí me da la impresión. Jordi, ¿cómo ves ahora mismo la situación de la economía española y la europea y la mundial? Vemos cómo China no va muy bien, Estados Unidos está muy fuerte, la economía europea se está debilitando, aunque solo Italia parece que está en recesión ahora mismo, y la española, pues eso, que después de un septiembre muy preocupante, pues hemos visto un octubre que ha dado datos un poquito mejores. Adelante.
No, lo cierto es que yo no sé hasta qué punto todos estos indicadores están marcando que vaya a llegar una crisis en un año, año y medio. Sobre todo, a mí me interesa la cuestión de España, porque el gobierno actual va a marcar el calendario para las elecciones en relación a cuáles son las expectativas económicas que va a tener el país. Y tal como apunta todo, y teniendo en cuenta que en España las crisis suelen llegar con un cierto decalaje y un retraso, yo creo que no vamos a entrar en recesión el año que viene. Lo dudo mucho, al menos aquí.
Yo creo que depende muchísimo de cómo vaya el petróleo, básicamente, ¿eh? Para mí, o sea, mientras no haya un problema serio con el petróleo, yo dudo mucho, muchísimo que vaya a haber ni un susto en la economía mundial, ni un problema serio para la economía española. Es cierto que tenemos el problema de los tipos de interés en Estados Unidos, ¿eh? Que eso es un tema serio y es lo que hay de fondo en todo esto, que es el aumento de la demanda en Estados Unidos, un ciclo en que los factores de producción pues están sobreutilizados y una inflación salarial en Estados Unidos que parece que también se está acelerando y que no solo es un fenómeno de Estados Unidos, que está pasando también en el Reino Unido, ha llegado también a Alemania y bueno, eso ya lo que está indicando es un agotamiento del ciclo. Pero bueno, que como tú bien dices, puede pasar año, año y medio y que las cosas sigan más o menos igual. Porque yo al nivel de tipos de interés que estamos hablando, del poco más del 3%, intereses a largo plazo en Estados Unidos, estamos hablando del bono a 10 años, yo no lo veo en niveles todavía peligrosos, sí.
Hay un punto, y es el punto claro desde el punto de vista del bono americano, que es el 3,25. Por
Sí.
debajo del 3,25, más o menos hay bastante tranquilidad. A partir de ese 3,25, que es donde tiene ahí una resistencia muy fuerte el bono, es cuando es bastante fácil que ese 3,25 salte al 4 o 4,5. Entonces, y a partir de ese 4 o 4,5%, el daño a la economía yo creo que puede ser pues realmente potente, ¿no? Yo creo que hay una de las cosas también que comenta Jordi, ¿no? Que siempre es cierto que hemos tenido siempre un decalaje en la economía española respecto a la economía europea o a la economía norteamericana, pero yo mi sensación que tengo es que cada vez este decalaje va a ser inferior. O sea, si hace unos años hablamos de casi un año, ya se están, las últimas estimaciones hablan de 7-8 meses de, digamos, de decalaje. Y hay que ver el tema europeo cómo está, y si fijamos cómo está el crecimiento de Alemania, el crecimiento de Italia o el crecimiento de Francia, no es para tirar cohetes ni mucho menos. Estamos hablando de una Italia que está bordeando la, pues ya una cierta recesión, y Alemania con el problema que tiene en la, sobre todo en la industria digamos del automóvil, pues también puede entrar en problemas serios en no mucho tiempo. Entonces ahí es donde voy. O sea, que lleguemos a tener una recesión de bajadas del PIB del 3%, 2%, 4%, tampoco lo veo. Que vea que para finales del año que viene, 2019, nos encontremos con una economía española plana, crecimientos del 0,1 o bajadas de 0,1, es como lo veo. Pero bueno, que como todo en economía hay muchas opiniones.
Muy bien, pues Jordi, no sé si quieres comentar algo más antes de ir terminando.
No, nada más, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Jordi. Como siempre, te podemos seguir en Twitter, ¿no? Y también en Facebook.
Sí.
Ocean, si quieres comentar algo más antes de acabar.
Nada más, que gracias a los oyentes por escucharnos y los comentarios y las opiniones, pues que son bienvenidas siempre.
Muchas gracias, Ocean. Te podemos seguir también en Facebook y en Twitter, ¿no?
Sí, sobre todo en Facebook.
Y disculpad los problemas que ha habido con la grabación ahí a mitad de programa, es que a veces las redes de datos nos juegan malas pasadas. En fin, por suerte se ha podido solucionar y hemos podido acabar la grabación. Muchas gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Marta Albomo y Juan Martínez, y nos despedimos por hoy. Os recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.